Bueno, acompáñame por favor a 1 Corintios. Estamos ubicados en el capítulo 7 de 1 de Corintios. ¿Ya estamos ahí? Bien, hoy es domingo 15 de enero del 2017 y estaremos viendo 1 Corintios capítulo 7, los versículos 6 al 11, y hemos titulado esta enseñanza "Al principio no fue así", citando palabras de Jesús: "Al principio no fue así". Leamos entonces 1 Corintios 7. A partir del versículo 6, dice la palabra de Dios así: "Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer?" Bendito Padre, gracias Señor por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es lámpara que ilumina nuestro caminar. Ayúdanos a tener una disposición completa de corazón para escuchar tu palabra, para escucharte a ti hablando a nuestro corazón, sabiendo que es poderosa para ser cumplir todo aquello que tú te has propuesto. Señor, ayúdanos a tener esa disposición, a atender tu palabra y a ser transformados por ella. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Sabemos que el matrimonio no es nada fácil. Todos tenemos experiencias cercanas, algunos muy cercanas, acerca de las dificultades que representa el matrimonio. Experiencias que posiblemente estén basadas en haber experimentado el divorcio o por ser parte de una familia donde ha habido divorcio, o aún por vivir en una familia íntegra pero donde hay continuos problemas entre los esposos. Las estadísticas confirman esto, pero además indican que el matrimonio ha sido devaluado de manera importante. Eso es lo que nos muestra, o nos muestran las estadísticas. El matrimonio ha sido devaluado de manera importante. Quizá no tengamos que recurrir a las estadísticas para saber esto, ¿no? Lo vemos día a día, pero hablando de México, por ejemplo, en 1980, por cada 100 matrimonios se presentaban 4 divorcios. Es la manera que se da la estadística en México. No es que de cada 100 se divorcien 4, no. De cada 100 bodas que hay, o 100 registros de bodas que hay, 4 hay de divorcios. Eso fue en 1980. Para 2010, el número de divorcios por cada 100 matrimonios subió a 15. ¿Sí? De 4 a 15. Y al 2015 se registraron casi 22.2 divorcios por cada 100 matrimonios. Entonces, como pueden ver, va creciendo el número de divorcios de una manera escandalosa, podríamos decir. Además, el número de matrimonios bajó. No nomás el número de divorcios subió, sino que el número de matrimonios bajó. De 700,000 en el 2000 a 558,000 en el 2015. O sea, casi 200,000 matrimonios menos en 15 años, cuando la población es mucho mayor. Y los divorcios aumentaron de 52,000 en el año 2000 a 123,000 en el 2015. En Estados Unidos las estadísticas son similares, aunque las calculan de una manera diferente. Pero hablando específicamente de la cohabitación, en 1960 eran aproximadamente 500,000 parejas viviendo en cohabitación, o sea, viviendo juntas sin estar casadas. Para el 2010 ya eran 7.5 millones. Se ve claramente una tendencia, ¿no?, del matrimonio a el vivir juntos únicamente. Y en el 2009, la mitad de las personas que se casaban terminaron en divorcio. Cosa que se calcula es muy similar el día de hoy. Aproximadamente el 50% más o menos de las personas que se casan terminan en divorcio. Y todo esto ha conducido a que muchos opten por no casarse o prolongar lo más que se pueda el matrimonio. Y esto no estaría mal si, como dice Pablo, quédense como están, así solos como yo. Pero la realidad es que no es así. Como les dije, la cohabitación ha venido a ser una alternativa altamente recurrida. Más de la mitad de los primeros matrimonios han iniciado con la pareja cohabitando por un tiempo. Sí, la gente ahora prueba antes de comprar, ¿no? Sin embargo, el índice de divorcios entre los que han cohabitado antes de casarse es mayor que el de los que desde un principio se casaron. O sea, creen que les va a ir mejor porque prueban un tiempo a ver si funciona la cosa. Pero resulta que la estadística dice que es lo contrario. Además, la mayoría de los que no optan por la cohabitación ni el matrimonio llevan una vida sexual activa. Y esto sucede debido a que las expectativas para el matrimonio no son las correctas. La mayoría se casan con la idea de que sus necesidades sean suplidas. Me caso para ser feliz o para satisfacer mis necesidades físicas y afectivas. O me caso para tener una familia o porque es tradición casarse. O aún para compartir los gastos de la renta y gastos fijos de un lugar. Hacemos un contrato, ¿no?, aquí y nos vamos a vivir juntos para ahorrarnos un poco de lana. O me caso porque me atrae cierta persona y quiero estar con ella. En muchos de los casos el enfoque es lo que uno puede obtener de la relación. Y ya casados se dan cuenta que la relación requiere de un compromiso y entrega total, pues de otra manera no funcionará. La semana pasada vimos que para que un matrimonio funcione a la manera de Dios, requería básicamente dos cosas: unidad y entrega. Que cada uno tenga su cada una, dice Pablo, ¿no? Y cada una tenga su cada uno, ¿verdad? Hablamos de unidad. Y de una entrega total, tanto el esposo como la esposa ponen en primer lugar las necesidades del otro, y esto es expresado en una entrega sacrificial y gozosa. Vimos en esta primera parte de la carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, que los esposos se deben el uno al otro, que no se pertenecen a sí mismos, sino que le pertenecen a su cónyuge. Y esto implica entregarse uno al otro íntimamente, sin reservas. Y esto, por supuesto, y lo comentábamos, es contracultural. Sobre todo una sociedad altamente hedonista, como era la sociedad de Corinto en aquel entonces, y como lo es nuestra sociedad del día de hoy, en la que cada quien solamente busca su propio placer y beneficio. Me interesa estar bien yo. Aún los cristianos en Corinto estaban batallando porque seguían pensando, o habían adoptado el pensamiento, ¿verdad?, que el mundo que le rodeaba tenía con respecto a esto. Otros que se consideraban más espirituales se habían ido al otro extremo de pensar que los cristianos no debían tener ningún tipo de contacto sexual, que era mucho más espiritual el permanecer célibes. Así que, inclusive estaban considerando abandonar a sus esposas para mantenerse célibes por el resto de sus vidas. Pero además de la unidad y la entrega, para que un matrimonio funcione a la manera de Dios, requiere de un verdadero compromiso. Y eso es lo que yo creo que hace falta mucho el día de hoy. Un compromiso no solo del uno hacia el otro, sino de cada uno y de ambos hacia Dios y hacia su palabra. Hablamos de fe, de creerle a Dios, de creer lo que Dios dice acerca del matrimonio y de la capacidad que nos da como cristianos para vivir bajo esa convicción. Debemos tener un alto concepto del matrimonio, pues de otra manera será fácil caer en la visión deteriorada del matrimonio que tiene el mundo, que es atacado de una manera abrumadora. Dios, y que nos quede claro, Dios odia el divorcio. Y es por eso que son muy pocos los casos en los que lo permite. Básicamente el adulterio, y en el caso de un cónyuge incrédulo que insiste en separarse. Hablamos de que lo permite, no que lo promueve. Nunca ha sido su deseo que esto ocurra. El Señor Jesús fue cuestionado por los fariseos acerca de por qué Moisés había dado carta de divorcio. O sea, por qué había establecido en la ley que se permitía el divorcio. Si me acompañan ahí a Mateo capítulo 19, Mateo 19, a partir del versículo 3, vamos a leer acerca de esta escena donde los fariseos tientan a Jesús. Dice Mateo 19, 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, fíjense bien. Moisés no había dicho que era válido el divorcio, o repudiar es, quiere decir echar fuera, divorciar. Moisés no había dicho que era lícito por cualquier causa, todo lo contrario, estaba regulando las causas del divorcio, ¿sí? Pero ellos, mañosos como eran, pues tiran ahí un anzuelo, ¿no? A ver si lo pesca. Entonces dice, él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, lo remite a lo que ellos sabían, lo que dice la palabra de Dios. Así que, dice el versículo 6, no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Como pueden ver, Jesús apuntó a la dureza del corazón de la gente para que tuviera que legislar con respecto al divorcio. Mas al principio no fue así. Nunca fue el diseño de Dios que así fuera. ¿A cuál principio? Esto apunta a lo que Dios dijo con respecto al hombre y la mujer en Génesis, a la cual, ¿verdad? O a lo cual Jesús hace referencia. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces los discípulos respingaron, ¿verdad? Los discípulos respingaron, ¿por qué? Porque Jesús puso muy alto el estándar. Y en el versículo 10 le dicen, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, está muy difícil esto, entonces, pues mejor no hay que casarse, ¿verdad? Y esa es la mentalidad general con respecto al matrimonio el día de hoy. ¿Sabes qué? No conviene casarse. Está muy, muy difícil esto. Sí. Ya desde entonces se les hacía muy difícil apegarse al concepto de Dios acerca del matrimonio. Y en lugar de decir, oye, qué buena onda, qué bien, Dios respalda y protege el matrimonio. Y por tanto nos conviene casarnos. Ellos dijeron, no, esto está muy difícil. Vamos a sacarle la vuelta. Así que ante esta actitud Jesús les advierte que aún quedarse solos no era para cualquiera. Ahí mismo en Mateo 19, versículos 11 y 12, dice, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Jesús dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes dado. ¿De recibir qué? El quedarse solteros, el quedarse solos. Hay algunos, dice, cuando habla de eunucos se refería a hombres imposibilitados para tener hijos, ya sea porque así nacieron, o porque los castraron, o porque decidieron dedicarse a servir a Dios. Por voluntad propia dijeron, vamos a permanecer así por el resto de nuestras vidas. Y Jesús dice que está bien si deciden no casarse. Pero eso no significa que los discípulos de Cristo van a adoptar la filosofía del mundo con respecto a las relaciones. ¿Por qué? Porque no nos casamos para tener o para poder tener relaciones temporales sin compromiso alguno. O nos casamos y si no funciona, pues simplemente nos separamos y ya. O ahora que somos cristianos, nos buscamos a alguien que comparta la misma fe y nos separamos de nuestros cónyuges inconversos. Los cristianos en Corinto tenían las mismas luchas que los discípulos de Jesús. Y hoy tenemos realmente las mismas luchas que en aquel entonces. Su visión del matrimonio y la soltería estaban, estaba tan influenciada por la cultura grecorromana que necesitaban que Pablo les aclarara algunas cosas. Recuerden que le escribieron ellos a Pablo para preguntarle sobre estos asuntos. Ahora que soy cristiano y soltero, o ahora que soy cristiano y viudo, ¿me puedo volver a casar? Si mi cónyuge no se ha convertido, ¿lo puedo abandonar y buscarme un cristiano? Si ambos somos cristianos, ¿podemos separarnos y cada quien volverse a casar por su lado? Estas son situaciones que nos afectan a nosotros también, aquí y ahora. Así que veamos lo que el Espíritu Santo dice a través del apóstol Pablo en su respuesta a estas incógnitas de los corintios. Mi deseo y oración es que tengamos una visión bíblica del matrimonio y de la soltería, y que eso nos lleve a tener convicciones firmes que nos permitan dar testimonio del poder transformador del Evangelio, viviendo de tal manera que glorifiquemos a Dios en todo. Debemos adoptar el pensamiento de Dios. La primera pregunta en esta parte que Pablo responde es: si soy divorciado o viudo, ¿me puedo casar de nuevo? Veamos los versículos 6 al 9 de 1 Corintios 7. Recuerden que la semana pasada hablamos de, básicamente, de la intimidad en el matrimonio, de la entrega, de la unidad que eso requiere. Versículos 6 al 9 dice: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pablo ha establecido algunos principios para los casados, pero no ha dicho que todos debieran estar casados. Es por eso que después de hablar de la unidad y la entrega en el matrimonio, da lugar a los que estaban sin casar y les dice, o les responde, que les convendría a los solteros quedarse así. Sin embargo, reconoce que esta debe ser una decisión basada en el llamado que cada quien tiene. Fíjense en el versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro, o sea, unos siendo solteros y otros siendo casados. Así como el matrimonio no es para todos, tampoco la soltería es para todos. Cada uno de estos estados, dice aquí, es un don de Dios. Es algo que Dios capacita para vivirlo. Cada estado tiene sus dificultades. Y es por eso que solamente con la capacidad que Dios da es posible caminar en esa condición. Si vamos a nuestras fuerzas, tronamos. La soltería representa una mayor libertad e independencia, pero para servir al Señor. Y es por eso que Pablo dice que les gustaría que los que estén en ese estado se quedaran así. Pero evidentemente no esperaba que todos los que eran entonces solteros permanecieran así, ya que cada quien tiene su propio don. Él no pretendía mandar que todos se quedaran solteros, así como tampoco mandaba que debido a las fornicaciones todos se casaran. Y es por eso que dice en el versículo 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Y concesión significa tener una opinión al respecto. Así que Pablo, o lo que Pablo está diciendo, es que nadie está obligado a casarse para evitar las fornicaciones, como dijo en el versículo 2. Por causa de las fornicaciones, cásense. ¿Sí? No lo está dando a manera de mandamiento, sino como una concesión, como una opinión, decir, bueno, no tienen por qué correr ese riesgo. ¿Y por qué? Porque a algunos se les ha dado el don de continencia y pueden vivir tranquilamente siendo solteros. Pero es mejor casarse que vivir bajo la continua presión y tentación y riesgo de caer en inmoralidad sexual. Pero no es la única opción. Algunos ni siquiera tienen esa lucha. Y ahí es donde se puede ver que tiene el don de Dios para vivir solo. Ante la fuerte restricción del divorcio, los discípulos de Jesús concluyeron, como ya vimos, que era mejor no casarse. Y Jesús les dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Es algo que viene de parte de Dios. Es decir, si el matrimonio es muy difícil y por lo tanto alguien decide que no le conviene casarse, debe estar seguro que lo está haciendo no por evitar el matrimonio, sino porque realmente ha sido capacitado por Dios para vivir como soltero. Pablo recibió este don del Señor y él tenía perfecto contentamiento con su condición. Él, en el momento que escribió, no estaba casado, pero hay razones para afirmar que anteriormente él estuvo casado. Por eso dice, quédense como yo. Alguna vez casado, ahora no lo estoy y no pienso casarme porque así sirvo mejor a Dios. ¿Sí? En ninguna parte dice si estuvo casado anteriormente. Pero siendo miembro del Sanedrín, se concluye que realmente sí lo estuvo porque no permitían que alguien llegara al Sanedrín cuando él era fariseo, si no estaba casado. Aparte, su teología como judío lo llevaba a tener que casarse. ¿Sí? Para los judíos no era bien visto un hombre que no estaba casado. Y ahora que estaba soltero, podía dedicarse con mayor libertad a servir al Señor. Y eso es lo que valora él de su estado. Es por eso que dice que quisiera que los que están solteros permanecieran así. Yo quisiera, dice. Y esto nos hace ver que la soltería no es un estado de menor valía o una condición de segunda clase, porque luego empezamos hasta a presionar, ¿verdad?, a los que están solos para que se casen, como si eso fuera la solución. La soltería es un don de Dios para servirle con mayor libertad. Entonces es un estado tan digno como el mismo matrimonio. Hay personas solteras que viven contentas con su condición y se dedican a servir a Cristo. Lo que sí debe quedar claro es que preferir la soltería solo por las dificultades que el matrimonio impone no es razón suficiente. Pues si la persona no está convencida de que se dedicará a servir a Dios y cuenta con el don de continencia, entonces se está exponiendo a un grave riesgo de caer en inmoralidad sexual. Y es por eso que insiste Pablo y puntualiza en los versículos 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Así solito. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y cuando habla aquí de solteros, se refiere a los que no están casados, no necesariamente a los que nunca han sido casados, sino que en el momento no están casados, ya sea porque se divorciaron o cualquier otra razón. Ya sea una distinción de las viudas, porque las viudas requerían un trato especial. De hecho, en Timoteo trata el asunto de las viudas. Pero a fin de cuentas, tanto las viudas, viudos, como los divorciados y los solteros, están en la misma situación realmente. Y vamos a llamarles únicamente solteros. Así que Pablo se dirige a los que estaban solos por cualquier circunstancia. Y lo más probable es que dichas personas ahí en Corinto querían saber, por un lado, si tenían derecho a casarse de nuevo. Si se convirtieron estando divorciadas o viudas, dichas personas se preguntaban, bueno, y hemos escuchado que el quedarse solo es un estado espiritual más elevado, entonces nos quedamos así o nos casamos, pero también si nos casamos, ¿no estaremos incurriendo en un pecado delante de Dios por aquello de la fornicación? Ante esto, Pablo contesta que ahora que estaban libres del matrimonio, pues les convenía quedarse así. Bueno les fuera, dice, quedarse como yo. En esa condición de no tener esposa y las implicaciones que eso tiene, no porque fuera menos, sino porque le daba una mayor libertad para servir a Cristo. Sabemos, ¿verdad?, que hay otros aspectos a considerar para decidir casarse o no, tales como la cuestión económica, los hijos, etcétera. Pero aquí Pablo está abordando el tema únicamente desde el punto de vista de un compañero sexual. De ahí que sea claro al decir que si no se les da eso de estar solos, pues mejor cásense. Don de continencia es traducido de una palabra que literalmente significa tener poder sobre uno mismo. Tener poder sobre uno mismo, por lo cual algunas versiones lo traducen como dominio propio o autocontrol. ¿Sí? Si no lo tienen, dice Pablo, mejor cásense. ¿Por qué? Porque es mejor casarse que estarse quemando. Y se refiere con esto a una pasión fuerte, ¿verdad? Como cuando decimos, está ardiendo de ira. Es un sentimiento muy poderoso. Para una persona soltera o viuda que es continuamente arrastrada por sus deseos sexuales, es mejor que se case, pues de otra manera terminará sucumbiendo a la tentación y es lo que está tratando de evitar. Observemos que Pablo no condena el hecho de que alguien no cuente con ese dominio propio. Simplemente dice, si no estás seguro de tenerlo, mejor cásate. ¿Sí? Mejor cásate. Que se casen, dice, para que así vivan vidas puras delante de Dios. Para que tengan o desarrollen su sexualidad en el único contexto que es permitido bíblicamente, que es el matrimonio. Por su parte, el soltero que pueda vivir satisfecho con su condición y no se muera por estar en una relación íntima, pues que se quede así si lo desea. Tampoco es un mandamiento, no es una obligación. Ahora es importante tener en cuenta lo que no significa esta instrucción, porque con frecuencia se utiliza este versículo para animar a alguien a que se case antes de ceder a sus impulsos sexuales, ¿sí? Sobre todo a parejas jóvenes, ¿no? Pero no es el sentido de este mandamiento, cásense. No es, oye, apúrate a casarte porque ya veo que te estás quemando, ¿no? No es ese el sentido. Lo que está diciendo, o lo que está haciendo, es dejar en claro que para permanecer soltero o viudo es necesario contar con el dominio propio del cual hablábamos. Y antes de sucumbir a la tentación, mejor es casarse. Pero ¿qué tal si el matrimonio, si no tiene el don de continencia y el matrimonio no es posible llevarse a cabo a corto plazo, por cualquier razón, porque no cuenta todavía con una pareja, con alguien, ¿verdad? Un prospecto para casarse. Entonces, ¿estará permitido que se queme? Pues no, ¿verdad? Ahí entra también el dominio propio. Ahí entra el hacer las cosas a la manera de Dios. Un comentarista dice, es mejor casarse que quemarse, eso está claro. Pero si el matrimonio no es posible, es infinitamente mejor quemarse que pecar. ¿Sí? O sea, no cedas al pecado simplemente porque no te ha llegado el tiempo o las circunstancias para casarte. Y para una persona que ya ha sido casada anteriormente, puede ser muy difícil permanecer casta de ahí en adelante. Por eso es que debe tener mucho cuidado con quién se relaciona y cómo se relaciona con esa persona del sexo opuesto. ¿Sí? Es mejor que se case y lo haga lo más pronto posible, siempre y cuando sea en el Señor, como lo dice el versículo 39 más adelante. ¿Sí? Las viudas, los solteros se casan, se pueden casar siempre y cuando sea en el Señor, es decir, con alguien de la misma fe. En una sociedad como la de Corinto era muy difícil no ceder a la tentación. Había demasiada oferta para caer en pecado. Era una cultura tan sexualizada que imponía una gran presión sobre todos, especialmente los solteros. Y creo que no es muy diferente en esta época, ¿verdad? Y en nuestra sociedad. Y el hecho de que los jóvenes prolonguen la edad a la que se casan, aunado a la sensualidad que les rodea, creo que son factores que los ponen en riesgo de sucumbir a la tentación. No debemos adoptar la filosofía del mundo. Tiene graves riesgos. Eso es por un lado, los solteros. Pero ¿qué del lado de los casados? Pablo hace una distinción entre los que están casados siendo cristianos ambos y los que están casados con uno de sus cónyuges no cristiano. Este último caso lo vamos a ver la próxima semana. Los casados que son cristianos entre sí, tal vez preguntarían: oye, Pablo, ¿es una opción el divorcio? ¿Nos podemos divorciar? Versículos 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. En una instrucción que viene directamente del Señor Jesucristo, Pablo dice que el divorcio no es una opción para los que están unidos en matrimonio donde ambos son cristianos. Ahora, cuando dice Pablo aquí, mando, no yo, sino el Señor, no quiere decir que todo lo demás son solamente sugerencias u opiniones de parte de Pablo. Sabemos que él escribe siendo inspirado por el Espíritu Santo. De hecho, en el versículo 40 lo reafirma, ¿no? Dice: yo también tengo el Espíritu de Dios. La palabra de Dios, toda la Biblia, es inspirada y es palabra de Dios. Lo que está haciendo aquí Pablo es, por decir así, darle crédito a palabras que salieron directamente de la boca de Jesús. Cuando Jesús enseñó en su ministerio terrenal, enseñó acerca de esto. Pues dice: mando no yo, sino el Señor. O sea, únicamente le estoy diciendo lo que Él ya les dijo, lo que Él ya dijo. ¿Okay? El divorcio entre cristianos no está permitido por Dios. Que la mujer no se separe del marido y que el marido no abandone a su mujer. No se separen o no lo abandonen. Dos términos que se refieren a lo mismo y que aquí equivalen al divorcio. Y ya vimos lo que dice en Mateo, ¿verdad? Y también lo vuelve a decir en Marcos, acerca de la enseñanza de Jesús con respecto al matrimonio y al divorcio. En esa pregunta que le hicieron los fariseos a Jesús para tentarle, de si era lícito al marido repudiar a su mujer, dejarla ir, Él les dijo, ¿qué es lo que les dijo Moisés? Bueno, pues que Moisés dio carta de divorcio y permitió repudiarla. Pero recuerden que inmediatamente los confronta por la razón por la cual se instituyó eso en la ley, por la dureza de su corazón. Pero al principio, de la creación, varón y hembra los hizo. Dios los hizo así, varón y hembra. Ah, caray, qué curioso, ¿no? Varón y hembra. No hay intermedios. ¿Okay? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. El propósito original de Dios no incluía el divorcio. Sin embargo, por la dureza del corazón del hombre hubo que regularlo. Y deja bien claro que la única razón válida para el divorcio era la fornicación. ¿Sí? O sea, la relación sexual ilícita. Fíjense, vamos a Marcos capítulo 10. En un pasaje paralelo que habla acerca del divorcio, dice Jesús en el versículo 10, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, ¿sí están ahí? Marcos 10:10. Y el 11 dice, les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiada repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Sí? El fundamento para la prohibición del divorcio era la única. Más bien dicho, era la unidad creada en el cielo al momento de que una pareja se une en matrimonio. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Ese es el fundamento. ¿Sí? La unidad creada en el cielo al momento de la contracción del matrimonio. El pastor MacArthur dice, el divorcio es contrario al plan de Dios para la humanidad. Y cuando Él lo permite en casos de adulterio, es solo una concesión de gracia a la parte inocente en un caso de infidelidad irreconciliable. Sí. O sea, aún en una situación así, siempre existe la posibilidad de la reconciliación, de la restauración de la relación. Pero volviendo a los corintios, ¿por qué querrían ellos separarse? No lo sabemos. Pero es probable que a algunos de ellos se les había metido la idea de que ahora que eran cristianos, debían vivir únicamente para el Señor. Y esa condición de estar casados pues les estorbaba. Es decir, tenía la idea de que la vida célibe representaba una vida más santa. O tal vez pensaban que habían cometido un error al elegir a su cónyuge. Y ahora que eran cristianos, pues tenían un mayor discernimiento. ¿Sí? Muy convenientemente pensaron, vida nueva. Pues esposa nueva o esposo nuevo, ¿verdad? No sé qué es lo que estaba pasando por su mente, pero cualesquiera que fueran las razones, no debían divorciarse. Pero no es ingenuo el Espíritu Santo, y a través de Pablo dice, ¿y si se separa? ¿verdad? Sabe el corazón duro del hombre. Conoce, ¿verdad?, que va a buscar por alguna manera el no cumplir con el plan original de Dios. Dice, ¿y si se separa? Dejando a un lado la única razón válida para el divorcio entre cristianos, Pablo contempla la posibilidad de que la pareja se separe. Pero no porque esté permitido. Aquí no está haciendo una concesión, sino porque está desobedeciendo a Dios. ¿Sí? Está claro, ¿verdad?, en el versículo 10. Lo que dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y más adelante, al final, dice, y que al final del 11, dice, y que el marido no abandone a su mujer. Está clara la instrucción. Dice, pero ¿y si se separa? Porque seguramente también eso le preguntaron. ¿Sí? En ese caso, las opciones son solo dos. Ahí dice el versículo 11. Quédese sin casar o reconcíliese con su marido. No hay más. No hay más. Quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Así que los que siendo cristianos se separan, no pueden volverse a casar. Y esto es porque a los ojos de Dios, dicha unión nunca ha sido deshecha, diferente a la muerte de uno de los cónyuges, donde queda disuelto el vínculo conyugal. ¿Sí? Aquí no ha sido disuelto, aunque se separen, porque se separan en rebelión contra Dios. Y esa unión no ha sido deshecha. De manera que si se unen a otra persona, ¿qué está pasando? Pues están cometiendo adulterio. ¿Sí? Porque a los ojos de Dios siguen casados. En Marcos 10, versículo 11, no lo busquen, ya lo leímos también en Mateo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús afirma que Dios ha instituido el matrimonio, por lo tanto, lo que Él ha unido, nadie debe separarlo. Lo que quiere decir es que la pareja no tiene ningún derecho a anular los votos que hicieron. Ni la esposa ni el esposo tienen poder para invalidar el matrimonio. Y nada más les quedan dos opciones: quedarse como están o reconciliarse. Yo creo que la razón que la Biblia da para permanecer sin casarse en estos casos es que mientras estén así, siempre existe la posibilidad de la reconciliación. Si se casa uno de los dos, se complican más las cosas. No que no sea posible, pero ya se complica mucho más y no hay esa posibilidad de reconciliación. Si los dos son cristianos, y aquí tenemos que ser bien claros, si los dos son cristianos, quiere decir que van a responder a la palabra de Dios. Y aun si uno entra en rebelión contra Dios y decide separarse, la obligación de la iglesia es llevar a esa persona por el proceso de la disciplina. Por todos los pasos que ya conocemos de la disciplina. ¿Sí? Porque está en rebelión contra Dios y se dice cristiana. ¿Sí? El problema es que en muchos lugares no se practica la disciplina eclesiástica. En muchas llamadas iglesias no se practica la disciplina eclesiástica. Entonces, se separa una pareja que los dos se dicen cristianos. Y si uno de ellos, vamos a suponer que el hombre está en pecado, está siendo adúltero con su esposa, se le sigue considerando como cristiano. Mientras que donde se practica la disciplina, se confronta a esa persona y Dios quiera responde, se arrepiente y entonces existe la posibilidad de la reconciliación. Pero si no responde, es claro el Señor Jesús al decir, a ese ténganlo por gentil y publicano. Es decir, nunca ha sido cristiano. Sí, adoptó, ¿verdad?, las posturas, el conocimiento, la vestidura, las poses, todo del cristiano, pero en realidad nunca ha sido cristiano. Y eso es lo que tenemos que tener bien en cuenta, porque si no se arrepiente, lo más seguro es que esa persona no sea cristiana. Entonces es otro trato, es lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Qué pasa si uno de los cónyuges no es cristiano y decide abandonar a su esposa? Es otro boleto. Aquí el punto es que se ha establecido una unión delante de Dios y que el hombre no tiene ningún poder para deshacerla. Por eso es que nada más quedan esas dos opciones. O se queda así o se reconcilia. Y si se queda así, generalmente, si son verdaderos cristianos, va a haber una reconciliación. A través de los años, ¿verdad?, o de varios años dando consejería a matrimonios, yo me he dado cuenta que en el caso de cristianos, muchas veces se les nubla la vista, ¿verdad? Parejas que se les nubla la vista y llegan a creer que la única opción o la mejor es la separación definitiva. Se van, ¿verdad?, con la filosofía del mundo pensando cosas como, bueno, ¿qué es mejor? ¿Vivir peleando y dando mal testimonio como cristianos o separados y en paz? Ah, qué suave, ¿no? Como si nomás esas dos opciones existieran. O seguimos como estamos y damos muy mal testimonio, o nos separamos y mira, cada quien va a poder vivir una vida bien piadosa, ¿verdad? Muchas veces las expectativas del matrimonio son tales que al no verlas cumplidas, uno de los dos o los dos optan por separarse. El problema es que esas expectativas no son bíblicas, sino basadas en principios y conceptos que vienen del mundo. Cosas como mi esposa y yo nos hemos dado cuenta que no somos el uno para el otro. Tan solo en el aspecto sexual que vimos la semana pasada, la expectativa de algunos es lo que su cónyuge le corresponde dar. Pero yo espero que haya quedado claro que es todo lo contrario, ¿verdad? Es lo que a cada quien le corresponde dar y no estar esperando recibir. Como cristianos y como iglesia, es nuestro deber adoptar el pensamiento de Dios y vivir en conformidad con ese pensamiento. Dios aborrece el divorcio porque no va de acuerdo a su diseño original. Además, sabemos que el divorcio tiene efectos muy nocivos para toda la familia, y no solamente para la familia, sino también para la sociedad. Pero además, Dios presenta el matrimonio como algo sumamente hermoso, como una representación de Cristo y su iglesia. Cristo amó a su iglesia y se entregó, dice ahí en Efesios, a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Y en Efesios 5:28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Yo quiero que medites en esto. Nosotros, los cristianos no merecíamos nada. Ni siquiera estábamos en condición de ser objeto del amor de Dios. Estábamos manchados por el pecado, destituidos de todo mérito y sin la menor posibilidad de tener una relación con Él. Esa era nuestra condición. Pero Cristo nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo, es decir, derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. De esa manera justificarnos y limpiarnos a fin de presentarnos delante de Él completamente limpios, sin pecado, para disfrutar de su presencia por toda la eternidad. Ese es amor sacrificial, mis hermanos. Esa es entrega. Es en esta realidad de la salvación que hemos recibido por medio de Cristo, en la que ahora vivimos, y que no solamente queremos hacer su voluntad, sino que podemos hacerla por el Espíritu Santo que ha depositado en nosotros. Esa es la diferencia entre lo que sucede en el mundo y las estadísticas que mencioné al principio y lo que debe suceder en la iglesia. Estamos para romper esas estadísticas, no para continuarlas. Es triste, ¿verdad?, que en un país como Estados Unidos, dentro del sector llamado evangélico, la estadística sea la misma, 50% de divorcios, la misma que el mundo. Es vergonzoso realmente. No, como iglesia tenemos que guardar la santidad del matrimonio. Todos ocuparnos en ello individualmente y como cuerpo, ver por la santidad del matrimonio, apoyarnos unos a otros para que así sea. No tenemos por qué seguir viviendo en la miseria del mundo. Tenemos todos los recursos en Cristo para vivir victoriosos. Y no importa lo que hayas vivido en el pasado, en Cristo tienes el perdón. Tienes la limpieza para empezar una vida nueva, diferente. Si estás solo o sola, que tu vida sea para servir a Dios y glorificarle en todo. Si eres casado, que tu matrimonio modele la relación de Cristo con su iglesia mediante una vida entregada, sacrificial y comprometida para glorificar a Dios. Insisto, como iglesia debemos cuidar el testimonio de Cristo. Cuidarlo apoyándonos unos a otros, apoyar a los solteros, apoyar a las viudas, a los casados, a todos, a mantenernos en la verdad del Evangelio. Pablo dice en el capítulo 12, de aquí de 1 Corintios, que como cuerpo debemos preocuparnos los unos por los otros. De manera, dice, que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Sí? Nos cuidamos unos a otros. ¿Sí? Esa es la labor de la iglesia. Y si tú no tienes aún una relación personal con Jesucristo, yo te pido de veras, de todo corazón, que medites en lo que acabo de decir acerca de Cristo. Cómo Él se sacrificó, dio su vida, derramando su sangre ahí en la cruz para pagar por tus pecados, para limpiarte, como dice ahí, para presentarte a ti mismo delante de Él, puro, sin mancha. ¿Sí? Esa es la obra preciosa de Cristo para salvación. Ve a Él. Ve a Él. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella nos recuerdas lo que somos y lo que tenemos en Cristo. Pero también nos recuerdas lo que éramos y dónde estábamos sin ti. Miserables, hundidos en el pecado, haciendo las cosas completamente en contra de tu voluntad. Pero por tu misericordia y tu gracia, tú no revelaste nuestra condición. Nos permitiste ver a Jesucristo ahí en la cruz derramando su sangre para el pago de nuestros pecados. Y de esa manera limpiarnos y presentarnos puros y sin mancha delante de ti. Gracias, Señor, por esa obra preciosa. Ahora ayúdanos, Señor, a vivir para ti, a glorificarte con nuestras vidas y también en nuestros matrimonios y como iglesia. Que tú seas reconocido por tu poder, Señor transformador. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Amén.